tenemos 10 minutos con Fernando León de Aranoa y el buen patrón en San Sebastián, o sea que vamos a aprovecharlos al máximo. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
El buen patrón, es que el título ya me gusta porque no es el jefe o el director. La palabra patrón es como que abarca más, ¿no?, todavía.
Sí, mucho, mucho más, ¿no? A mí me gusta mucho también en el título la palabra, ¿no? De hecho, a veces lucho con las traducciones, ¿no?, porque no aceptan a captar lo que contiene esa palabra, ¿no?, en castellano, en español, ¿no? Y me gusta mucho primero tiene una cosa un poco como muy apropiada para el tipo de personaje y de fábrica, ¿no?, en la que transcurre la historia, que es una fábrica, fabrican básculas industriales en una ciudad pequeña de provincias. Hay algo como un poquito, bueno, un poquito vintage, un poquito antiguo en el tipo de... Entonces creo que esa figura, y es un negocio familiar también, son varias generaciones, ¿no?, han ido heredando, y creo que esa figura del patrón es algo también como de hace unos años. Y en ese sentido también tiene ese valor como de padre, ¿no?, de alguien que trata y se ocupa de sus empleados, pues como dice el propio Blanco en la película, como si fueran sus hijos, ¿no?
Sí, es que, se va a hablar mucho de este personaje tan, tan singular, y tan, hablaremos ahora de Javier también, ¿no? Pero yo creo que hay algo muy encomiable en él, es decir, muchos aspectos positivos. Una persona trabajadora, que se preocupa mucho de los demás, aunque sea para proteger sus intereses. En fin, que aspectos positivos tiene un montón.
No, está claro que él es alguien trabajador, como has dicho, o sea, él tiene muy claro. Lo que pasa es que tiene sus prioridades también, ¿no? Y cuando llega el momento de elegir, tiene claras sus prioridades también, ¿no? Y antepone, bueno, pues un poco lo suyo también al bienestar, ¿no?, de sus trabajadores o de sus... Pero es un personaje defendible. Javier y yo siempre tuvimos claro que era alguien con quien queremos que el público en principio empatice, ¿no?, y le acompañe. Es alguien también que tiene mucho carisma, mucho talento para lo suyo, tiene sentido del humor, está en la tradición de la picaresca también, ¿no? Creo que en el punto de partida es así, ¿no? Y a mí esto que hace, un poco la manera en la que se relaciona con sus empleados, cómo cuida de ellos, entre comillas, o cómo se preocupa por sus situaciones sentimentales, personales, me parecía que daba lugar a un material de comedia muy bueno, ¿no? Porque me parecía que daba lugar a situaciones muy graciosas donde entra mucho más de lo debido en la vida personal de algunos de sus trabajadores. Pero vamos, junto con todo eso tiene mucho peligro también nuestro protagonista.
Claro, es que hay una frase que además seguro que está puesta expresamente, ¿no?, de referencia al Padrino, ¿no?, prácticamente. Y claro, la erótica del poder, ¿no?, que es tan fascinante, porque claro, pensamos en Marlon Brando como un tipo solemne, todo carisma, pero bueno, al final es un tío que mete cabezas de caballo en las camas ajenas, vamos.
Sí, está claro, el Padrino es un personaje que nos gusta mucho, hecho por Marlon Brando, pero no le querríamos tener enfrente, ¿no? Pues con don Julio Blanco pasa algo parecido, ¿no? Es verdad que él tiene ese carisma y esa capacidad de entrar en la vida de las personas, y, pero bueno, es verdad que antepone eso, ¿no? Pues que las cosas vayan bien en su negocio.
Hablemos de Javier. El otro día revisaba Skyfall, porque como ahora se estrenaba la nueva película de Bond, pensaba, es que incluso en cualquier película, en superproducciones, tal, la cantidad de gestualidad que llega a inventar para cada personaje es una barbaridad, y en esta película mucho más, ¿no? Es mirar por encima de las gafas esto que hace. Esta forma que tiene de autoafirmarse tantas veces diciendo sí, ¿no?, a sus propias frases. En fin, explícame un poco cómo lo trabajasteis, vaya, de la cantidad de matices que se incluyen.
Sí, hay como un bordado muy pequeño, ¿no?, que está lleno de cosas pequeñas, pero que va componiendo a alguien que es reconocible, ¿no?, en muchos gestos como esos que mencionas, ¿no?, como la manera de mirar por encima de los cristales, o como levantamos la nariz a veces, ¿no?, los que llevamos gafas, y en cosas que tienen que ver con el personaje, ¿no?, con la manera en la que camina, en la que se detiene, ¿no? Había muchos elementos que él es un recolector también, ¿no?, va viendo y recordando cosas en la vida, ¿no?, que tienen que ver con gente a la que he conocido y que luego coloca en los personajes. Son procesos que vamos compartiendo, ¿no? O sea, desde luego en el guión está el personaje en todo su sentido, ¿no?, con su manera de comportarse y de... Pero luego todo eso le dota de una extraordinaria riqueza, ¿no? O sea, lo hace reconocible, lo hace humano, hace que sientas que has cenado alguna vez con él en un restaurante o lo has visto enfrente, te ha pasado cerca, y eso yo creo que genera también, hace que el espectador pues lo sienta muy cercano, ¿no?, y lo viva con... Y él tiene esa capacidad, lo hablamos mucho, lo vamos trabajando en rodaje también, ¿no?, para que no resulte excesivo, para que esté en el... Finalmente te diría que es algo que llega hasta el montaje, ¿no? En el montaje también gradúas eso, claro, ¿no?, para que no haya un... Pero... Y que está en todo, ¿no?, pues en el tipo de rojo que lleva, por supuesto, en el vestuario, en el coche, ¿no?, que conduce, ¿no? Entonces vas ahí dándole forma a un personaje concreto que al final ya es el que está en la pantalla, ¿no?
Hay una cosa casi religiosa, ¿no? En un par de escenas, para empezar la presentación, bueno, es como un sermón desde el púlpito, ¿no? Prácticamente. Y después, a medida que avanza la película y el personaje, vamos descubriendo sus debilidades también, la escena del coche, que es casi una confesión con el guardia que está ahí, pero porque no tiene a nadie más a quien hacérsela, vamos.
Sí, las dos son importantes, ¿no? Es verdad, tiene razón que en la primera, bueno, es... todo está en ese momento en la empresa como a él le gusta, todo está bajo control, ¿no? Las cosas tienen un cierto equilibrio, ¿no? Creo que la película en buena medida cuenta cómo ese equilibrio se va perdiendo, o él siente que se va perdiendo, ¿no? Y cómo intenta recuperarlo, ¿no? Al principio, como lo hace habitualmente, ¿no? Entrando un poco de más en la vida de sus trabajadores, y luego ya pues cada vez cruzando más líneas rojas, y al final ya de cualquier manera, ¿no? Que es un poco lo que creo que la película cuenta ese viaje suyo, ¿no? Pero ya al principio todo está bien, él da buenas noticias a los trabajadores, les hace partícipe, ¿no? También del éxito de la empresa, ¿no? Y hacia el final está esa otra escena en la que tiene razón. Yo sentía que había un momento en el que quería escucharle a él también, ¿no? Quería que él contara sus razones, aunque lo hace varias veces en la película, pero sí hay un momento, está en el guión, ¿no? Donde él cuenta también, o sea, también dice cosas que son verdad, claro, en ese momento y en otros de la historia, ¿no? Pero bueno, es verdad que ese momento es importante en la película por lo que está a punto de suceder, por estar colocado justo donde queríamos que sucediera, ¿no? Y se lo cuenta Román, efectivamente, que es bueno, el único que le escucha, ¿no? Ese vigilante.
Bueno, le escucha un poquito.
Vaya. Sí, le escucha. Otra cosa es que le entienda del todo. Pero bueno, sí empatiza, sí siente, entiende sus problemas de la misma manera que entiende los problemas del que está enfrente, el descampado, ¿no? Es el problema de Román, que es demasiado comprensivo. Sí. Empatiza con todo el mundo. Eso le hace un personaje bello, yo creo.
Cuando has mencionado el personaje que acampa afuera, bueno, porque ha perdido el trabajo, está haciendo una reivindicación. Es curioso, ¿eh? Porque como además Javier es el jefe, pensaba, esto es como un reverso un poco macabra de los lunes al sol o algo así.
Sí, es verdad que de todos los personajes de esta película, José, que es un personaje por el que yo tengo especial debilidad, ¿no? Me gustaba mucho, ¿no? Me gusta esa especie de Don Quijote ahí enfrente, ¿no? Tan solo, ¿no? Pero tan determinado, ¿no? También con la determinación que proporciona la desesperación también, ¿no? Es un desesperado. O sea, José es un náufrago, ¿no? Que está ahí enfrente y que no tiene nada mejor que hacer, pero decide hacer de eso su motivo, ¿no? Y esto le viene muy mal a Blanco en este momento, ¿no? El buen patrón, ¿no? De ahí sale comedia, pero también sale el drama terrible que es ese personaje. Y es verdad que es el que está más cerca de aquellos personajes de los lunes al sol, ¿no? Pero a diferencia, en esta película, a diferencia de aquella, que tiene 20 años ya, en aquella creo que importaban mucho, y contaba eso la película también, la relación entre ellos, la pertenencia a una clase, el hecho de que hubiera lazos de solidaridad, que es algo que creo que con los años cada vez sucede menos, ¿no? Que esta cosa de la identidad de clase o de la solidaridad son como términos en desuso, ¿no? Que casi parece que ya no existe, ¿no? Salvo en determinados sectores, ¿no? Muy específicos, en la industria pesada, pero en otros sectores, como el mío mismo, pues no existen, ¿no? Entonces me parecía que también eso aportaba algo, ¿no? Era como actualizar un poco aquella película y contar que 20 años después ese tejido está mucho más fracturado y cuando hay problemas, pues los compañeros no salen en defensa de uno, sino que muchas veces, de manera terrible, sucede lo contrario, dan un paso a un lado, ¿no? Para evitar ser el siguiente en la lista, que es una cosa que verbaliza Blanco, ¿no? Cuando le dice a Román, el que pase ahí enfrente me lo apuntas en un papel, ¿no? Estas son cosas que suceden, o sea, que son... Entonces, bueno, esa es la gran diferencia, quizá.
Está explicado en la película, y tú también lo has mencionado, pero te lo voy a repreguntar, porque por el tipo de empresa, de personaje, realmente pensé, qué raro que no tenga hijos, ¿no?
Puede ser, sí, entiendo por qué lo dices, porque parece un, digamos, alguien, no sé, como tradicional en la manera en la que debe entender la familia, ¿no? Sí. Era algo que lo rozaba en alguna versión de guión, e hice un pequeño corte en el guión y ya no está, no por razones, no por la explicación en sí, sino por otras, el ritmo de una escena, no era tampoco... Pero sí, es verdad que no tiene hijos, bueno, como... Se podrían contar las razones, ¿no? Seguramente hay razones, pues no los han podido tener, no los han... Si me preguntas, esa sería mi apuesta, ¿no? Quizá sí. por lo que tú has dicho, ¿no? Así que, bueno, el suple, como dice en la película, el suple eso con... Pues, digamos, trasladando esa paternidad a los trabajadores, que seguramente no es una buena idea, ¿no? No sé si ser hijo de Blanco es algo bueno, ¿no? Que te pueda pasar.
Pues, Fernando León, muchísimas gracias por esta entrevista. Me ha encantado la película, de verdad. O sea que, nada, felicidades.
Te lo agradezco mucho. Muchas gracias.